tardes, Carlos. Mi saludo muy respetuoso de toda la mala audiencia.
Gracias por atendernos. Bueno, diputado, primero quería, antes que nos explique un poquito qué fue lo que pasó en la comisión, ¿verdad? Por unanimidad el rechazo a la enmienda, eso está categórico, pero ¿qué fue lo que pasó con los cartistas? ¿No quisieron firmar lo que ustedes pusieron por escrito del por qué el rechazo?
Básicamente el rechazo ha sido por unanimidad todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales presentes esta mañana en la sesión extraordinaria de la Comisión. Hemos coincidido en el rechazo del proyecto de enmienda. Ahora bien, no coincidimos en cuanto a los fundamentos, porque un grupo de 4 diputados hemos decidido patentizar nuestra posición por medio de un dictamen escrito en el cual desarrollamos de manera clara cuáles son los fundamentos que a nuestro parecer determinan la inoficiosidad y la improcedencia del proyecto de enmienda y que motivan lógicamente su rechazo. En esto no nos entendimos con los demás colegas, quienes si bien coinciden en algunos argumentos, no coincidieron en todo. Entonces a partir de ahí decidimos fundamentar de manera independiente. Ellos seguramente lo harán también por escrito o lo harán verbalmente mañana en el pleno, pero nosotros quisimos dejar patente nuestra posición, justamente como lo decíamos con algunos colegas, para la posteridad. Estos son momentos en donde uno tiene que asumir una decisión, y cuanto más clara es esa decisión, entonces mejor queda estratificada una decisión tan delicada como esta.
Claro. ¿En qué no coincidieron los cartistas con ustedes? Porque yo creo que es de público conocimiento tu posición, ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, pero ¿qué ellos no se animaron a convalidar con su firma, digamos, en el argumento?
Básicamente hemos desarrollado los 3 ejes temáticos que ya en el programa Sin Límites habíamos explicitado, Carlos. Sí. Habíamos hablado del 290, justamente del periodo de tiempo que aún no ha expirado. Hablamos también de los alcances, de la materialidad del proyecto de reforma, que supone sin lugar a dudas un cercenamiento de las facultades propias de un poder del Estado, en este caso del poder legislativo, pues de manera indisimulada. En realidad, el proyecto plantea que la simple notificación o comunicación del presidente al Congreso de su renuncia ya sea suficiente para que esto pueda adquirir entidad jurídica. Entonces, cuestiones como esta obviamente transgreden pautas básicas del 202, inciso 16, y en eso hemos fundamentado, y creo que hubo mucho acuerdo. Si bien algunos se opusieron también a estos argumentos, otros, sin embargo, podría decir la gran mayoría, hemos acordado que estos son los ejes de coincidencia. En donde no pudimos coincidir fue justamente en los alcances del artículo 184 de la Constitución Nacional. Pues nosotros hemos sostenido y seguimos sosteniendo que más allá de las cuestiones reglamentarias, más allá del itinerario que ha tenido la modificación del reglamento de la Cámara de Senadores y un trámite que se ha judicializado ante la Corte Suprema de Justicia, nosotros asumimos que existen hechos públicos notorios e incontrovertibles y que se refieren al régimen de las sesiones extraordinarias, que atañen tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, pues el 184 establece reglas comunes para ambas cámaras. Claro. Y una de las reglas comunes más esenciales justamente la encontramos en aquellas exigencias formales que impone la Carta Magna. Cuando se tiene que llevar adelante una sesión extraordinaria, necesariamente se debe establecer un orden del día, y sobre este orden del día se desarrolla la sesión. Sabemos todos que el orden del día desarrollado por los 25 senadores nunca fue notificado al Pleno, y básicamente ellos lo resolvieron entre ellos. Yo no me pongo a analizar ni siquiera si lo hicieron en una bancada, si no se lo hicieron en un lugar impropio, ni mucho menos. Pero voy al tema bien, bien claro, de orden estrictamente constitucional, y que nadie puede discutir, porque se trata de una cuestión estrictamente, repito, constitucional. Cuando el orden del día no ha sido conocido por el Pleno, no solamente estamos propiciando la nulidad de esta sesión, entre comillas, si la podemos llamar sesión, o esta reunión en términos bien concretos, porque lógicamente una reunión de varias personas bajo el pretexto de sesión extraordinaria que viola el artículo 184 infine de la Carta Magna dinamita y te pulveriza el preámbulo mismo de la Constitución Nacional, en donde nos erigimos nosotros como una democracia republicana, participativa, pluralista, y lógicamente esto deja, repito, por tierra esos pilares fundamentales de nuestra Constitución Nacional. Es la misma cosa que Hugo Velázquez ahora con el grupo de senadores de los diputados oficialistas convoca una sesión extraordinaria, lo hacen entre ellos se comunican su orden del día, y nosotros por ser minoría no tenemos conocimiento de ese orden del día. Te traigo así bien bien sencillo el ejemplo para que te des cuenta hasta qué punto puede adquirir relevancia jurídica una distorsión como la del 184 del régimen de las sesiones extraordinarias. Bueno, en esto no nos pusimos de acuerdo porque los diputados oficialistas no quieren sostener esa tesis, y la respetamos, Carlos. Yo te digo que el debate fue bastante bastante saludable, porque hemos escuchado posiciones a favor y en contra. El presidente de la comisión en todo momento procuró que el dictamen sea unívoco. Si bien no llegamos a alcanzar ese consenso total, sin embargo, nos hemos escuchado todos en un ámbito de mucho respeto, y yo celebro que lo hayamos hecho de esa manera. Y finalmente optamos por discriminar las posiciones en cuanto a nuestros fundamentos, y es todo lo que dejamos patentizado, repito, en ese documento al que hace referencia.
Claro, a ver, pero no tenemos idea de qué pueden llegar a decir ellos como fundamento del rechazo mañana. Sí, aparentemente, en lo que coincide en una gran mayoría es que se golpea duramente al 202, las atribuciones del Congreso. Pero hasta ahí sabemos del punto que va a plantear el oficialismo colorado. ¿O van a decir nomás en plenaria, recomendamos el rechazo y punto? ¿Tienen que explayarse? ¿Tienen que explicar? ¿Cómo es el tema?
De hecho, que el reglamento interno de la Cámara de Diputados habilita a los voceros de una comisión a realizar su fundamentación de manera verbal. Esa es una facultad.
Claro.
Nosotros decidimos hacerlo de manera escrita por las razones antedichas. Ahora bien, los fundamentos hoy ya han sido explicitados por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales en una rueda de prensa que se ha realizado apenas concluyó la sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y creo que en torno a eso girará la fundamentación del presidente, lo que no implica que otros integrantes de la comisión puedan asumir fundamentaciones distintas. Así que ese es un derecho legítimo que tiene cada uno de los diputados, integren o no integren incluso la Comisión de Asuntos Constitucionales. Justamente de eso se trata lo que estuvimos justamente hablando recién.
Claro.
El preámbulo de la Constitución es la que garantiza ese derecho absolutamente a todos. Más allá de esa decisión, la fundamentación seguramente va a ser asumida de manera particular por cada diputado, pero lo importante de esto es que todos hemos acordado el rechazo del proyecto.
Definitivamente, y lo celebramos. Mira, no te da una idea de cómo. Vos sabes que a mí me sorprendió muchísimo también la conversación que tuvimos ayer con el diputado Ramón Romero Roa, que entiendo es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque él nos decía, el tema es que acá nosotros tenemos que debatir si realmente podíamos estudiar el proyecto un año antes, porque el proyecto sobre el tema que hoy nos vuelven a plantear ya fue rechazado. Cuando me dijo eso Romero Roa, yo me quedé realmente con el cielo abierto, más o menos, porque entendí que estaba hablando, a pesar de sus intereses políticos, con un cierto criterio jurídico. Y creo que esa es una de las principales fundamentaciones, diputado. El 290 es clarísimo. Un año para presentar nuevo proyecto de enmienda. No,
ese es un logro muy importante. Es un logro muy importante, y no lo tuvo solamente el diputado Romero Roa, sino también otros integrantes de la comisión. A mí me satisfizo mucho realmente el arribar a un convencimiento pleno de lo que significa texto íntegro, y no esa concepción de ficticia que algunos urdieron no hace mucho tiempo, y que se hable justamente de que es el tema el que interesa y no precisamente la confusión que algunos, repito, intentaron urdir con respecto a lo que significa texto íntegro. En el pequeño dictamen que nosotros hemos agregado a nuestra decisión, sí. Justamente estamos desarrollando estos conceptos si por eventualidad alguien pueda seguir sosteniendo una tesis distinta. Y respetamos, repito, profundamente lo que los otros compañeros sostengan sobre el particular. En nuestro caso, este dictamen es fruto de nuestro convencimiento pleno y absoluto, producto de la convicción que hemos tenido algunos desde siempre y seguramente otros que con el devenir del tiempo han formado una convicción clara de lo que estamos tratando. Y rescato yo eso, Carlos, rescato eso porque finalmente el arribar a un convencimiento claro e inequívoco de que el 290 establece esto y no aquello, claro. Y el 290 significa esto y no lo otro, es muy importante porque más allá de las razones que pudieran haber determinado esta decisión o arribar a este convencimiento, yo confío en que fue producto justamente de la convicción de cada uno de los colegas que hoy asumen esta tesis. Así que lo importante es dar vuelta de página, cerrar esta historia y para adelante.
Excelente, excelente. Realmente muy conforme con el trabajo tuyo, diputado, y con el de otros colegas también. Hay que destacarlo porque las presiones fueron, mira, de todo tipo. Nosotros también desde nuestro lugar, digamos, hemos sido víctimas de eso y yo entiendo que no es fácil para vos, para tu familia, para el senador Beto Velar también, que tu hermano. Realmente oponerse a algo que pretende arrasar con todo, comprar con todo, alquilar a quien sea, es difícil, no es fácil y la gente de por ahí que no está realmente en esto no dimensiona lo complicado que es y yo por eso destaco las posiciones firmes de algunas personas que nunca cambiaron, ¿verdad? Y que no es que te salen a decir, no, lo que pasa es que ahora me conviene a mí, entonces voy a cambiar nomás mi posición jurídica, como escuchamos que dijeron algunos senadores e incluso algunos diputados. Así que nada más que felicitarte, diputado, y ojalá que mañana se pueda sepultar bien este tema y pasamos a otra cosa, que hay tantas cosas que de qué ocuparnos realmente.
Lo importante es ese objetivo, ese horizonte, Carlos, y ojalá que mañana podamos debatir de la misma forma como hoy lo hemos hecho en la Comisión de Asuntos Constitucionales con esa misma altura, y definitivamente demos vuelta a la página y, como dice aquel dicho popular, a otra cosa mariposa.
Sí, tal cual. Gracias, diputado, muy amable.
Y mi respeto a toda la audiencia.